Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Están bien? Lo celebro. Es viernes. Bueno, lo que hay. Viernes 19 de enero del 2018. Un viernes en el que pues continúa la monserga, continúa el espectáculo, continúa la incertidumbre, continúa este tiempo en el que las miradas están puestas en ver qué hacen unos cuantos señores y señoras que tienen en su mano el gobierno de las cosas, de todos los días, de los médicos, de los autobuses, de las farmacias, de la hacienda, del tráfico en Cataluña. Es decir, la cosa de todos los días, que es de la que menos se ocupan ahora mismo. Porque ahora de lo que se ocupan es mirar a Bruselas a ver si Puigdemont da alguna señal más allá de la de la tozudez de querer presentarse a la investidura, incluso poniendo en aprietos al nuevo presidente del Parlamento, al que prácticamente humilla diciéndole que vaya a Bruselas a verle. Aquí la cosa está en si aceptan el voto delegado o no, si burlan el reglamento o no, si realmente Puigdemont tiene que estar ahí en el Parlamento para ser investido, como dicen los reglamentos y el sentido común. Ojo que se le puede colar al gobierno, Y me consta que están vigilando. Pero tienen ahí muchos tíos que no tienen nada que hacer, todos estos de la Asamblea Nacional, del Omnium, todos estos liberados que están a golpe de tuit. Bueno, mil ojos ven más que dos, ¿no? Seguramente. Esquerra y el PDeCAT estudian cómo desembarazarse de este tío. Pero ojo, ojo, porque aquí todo es un juego de acción-reacción, de propuesta y de recursos, y finalmente de sentencia del Constitucional. Si, por ejemplo, el Parlamento catalán dice vamos a investir a Puigdemont, pero no dice nada más, no dice vía telemática, no especifica nada, el recurso es más incompleto ante el Constitucional. El Constitucional no puede decir nada, a no ser que efectivamente se produzca esa investidura telemática y entonces sí pueda decirlo. Pero claro, ya ha sido nombrado presidente, ya es... Bueno, tampoco pasaría gran cosa, se le puede destituir, claro, y sigue el 155, pero ya es nuevo recalentamiento del victimismo, ¿no? A todos estos no les interesan las nuevas elecciones. Oiga, el 155 permaneciendo ahí, la posibilidad de que crezca Ciudadanos, la pelea ante el PDeCAT y Puigdemont, tampoco les interesa desafiar la legalidad, pero no se atreven a decirlo. Atentos a la pantalla, porque aquí hay una dificultad técnica o hay una situación que al gobierno le preocupa. Oiga, después de ser investido, si lo es de forma telemática, el gobierno recurre y el Constitucional tarda X tiempo en decir, a través de un auto, que eso no se puede hacer, ¿firmaría Felipe VI ese nombramiento? ¿Se le pondría al rey en la tesitura, la dificultad de tener que firmar algo que a todas luces no casa con la legalidad? Ni con el sentido común. Bueno, pues ya lo del sentido común, después de haber escuchado esto de este país es nuestro y siempre será nuestro, pues ya que me dirá usted. Creo que cuando Ernest Maragall dice eso de este país siempre será nuestro, que es lo que dijo antes de ayer por la tarde, una de las... Es una invectiva tremendamente sincera, porque efectivamente ese país querrán que sea de ellos, de los del negocio, pero es que además quieren que sea de las familias, de las mismas familias entre las que está los Maragall, que han mandado en Cataluña siempre. Son 30, 40 familias y han dominado la empresa, la bolsa, la política municipal, la autonómica. 30 familias. Ese país siempre será nuestro. Ayer a Inés Arrimadas le decían en televisión: oiga, ¿usted no canta el himno del Segredos? Ustedes, los de Ciudadanos. Y le dice Arrimadas: ¿y usted cómo lo sabe? Porque es que hemos estado mirando el vídeo, repasando uno a uno, y vemos que no lo cantan. Pero le dice Arrimadas, bueno, o sea, que la televisión pública se dedican ustedes a mirar quién canta o no canta los himnos. Eso da un poco de miedo. No es que de miedo, Inés. Es que estos son los mismos que defienden que silbar el himno de España y vomitar en un estadio cuando suena es libertad de expresión. Y sin embargo, no cantar, con todo respeto, pero no cantar el SEGA 2, es objeto de llamarte la atención. Vean ustedes los raseros que maneja esta chusma. Hay otras cuestiones que nos ocupan. Miren, hoy, por ejemplo, la Audiencia Nacional reanuda el juicio a la trama valenciana de la Gürtel a la espera de revelaciones de dos de los principales acusados, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Son muy diferentes. Mire, el caso de Álvaro Pérez es un caso particularmente sangrante. Este lleva un año de preventiva. Lleva 8 años de calvario. Álvaro Pérez, en la trama Gürtel, era el mandado, el correvidile. Y tiene más petición de pena que los otros dos, que son, por cierto, los que tienen el dinero fuera. El jefe tiene fondos fuera. Él solo percibió su salario por trabajos acreditados que hizo. Solo su salario. Oiga, tiene una condena de 13 años por el caso Fitur, que es uno de los casos, una de las sentencias más escandalosas de la justicia española. 13 años pidió el fiscal, oye, por llegar a un acuerdo para hacer un stand en Fitur. Y 13 años dio el tribunal, dijo la presidenta del tribunal de Valencia, cerró y dijo, 13 pides, pues 13 para este. 12 pidieron para un tío que mató a su mujer con un cable, o sea que ya me explicarán ustedes. Estos, tanto Correa como Crespo, tienen fondos fuera. Y el dinero pueden utilizarlo para reparar el daño, dinero que se obtuvo fruto del delito y valiéndose de sus empleados, como Álvaro Pérez, que no tiene propiedades, no tiene fondos, solo tiene deudas. Es el más ingenuo de todos, absolutamente ingenuo. Vamos, con una serie de penas acumuladas como si fuera un terrorista islámico, ¿eh? Y ahora todos, hombre, que no hable Álvaro Pérez. Pues hombre, no tiene fondos con los que obtener beneficios. Y a lo mejor los únicos beneficios son la extorsión que le pueda someter el fiscal o la ventaja que le pueda ofrecer el fiscal. Lo que quieran ustedes. Ya veremos qué es lo que se canta o lo que no se canta, lo que se dice o lo que no se dice. Y la imagen del día es la del Papa Francisco casando en pleno vuelo a dos tripulantes del avión que llevaba de Santiago de Chile hasta Iquique, donde iba a celebrar una misa. Y ahí estaban Paula y Carlos, padres de dos hijas. Se acercan al Papa, eran tripulantes del avión, para tomarse una foto, y al presentarse le dicen al Papa que iban a casarse en Santiago el 27 de febrero, pero que la boda no se pudo celebrar porque la iglesia quedó dañada por el terremoto del 2010. Y entonces el Papa les dice, pero entonces no estáis casados. Y dice, por lo civil, pero estamos esperando para casarnos por la iglesia. Y dice, bueno, pues si quieren los caso yo. ¿Estáis seguros? Y los otros, claro, perplejos, dijeron, pues sí, claro, pero usted nos puede casar aquí en el avión. El Papa estuvo genial. Dice el Papa, yo soy el Papa. Y yo puedo casar a donde quiera y a quien quiera. Es la primera vez en la historia que un Papa casa a alguien en un avión.